El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de ver de nuevo en acción a la campeona de Europa.
Queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando, tenemos mucho margen de mejora todavía y creemos que todavía lo mejor está por llegar. Queremos seguir ganando y quieren seguir consiguiendo cosas importantes.
Con la ambición intacta, así encara el seleccionador la defensa del título de la Liga de las Naciones a las 9 menos cuarto en Belgrado, España-Serbia. Hay novedades obligadas, pero jugamos casi con los mismos que levantaron la Euro hace solo 53 días en Berlín. La voz de España en Onda Madrid es la de Carlos Rodríguez. Hola, Carlos. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es casi el mismo equipo titularísimo que confeccionó Luis de la Fuente para la Eurocopa, que proclamó a la selección campeona de Europa el pasado mes de julio. Novedades, como tú dices, todas obligadas. La primera en la portería por la lesión de Unai. Juega, como estaba cantado, David Raya. La defensa la misma de la Eurocopa, es decir, Carvajal lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo, los centrales Lenormand y Laporte. En el centro del campo, por supuesto, juega Fabián y el sustituto del sancionado Rodri es Zubimendi. Línea de tres, también los titularísimos de la Eurocopa, Lamine Yamal desde la derecha, Nico Williams desde la izquierda, Dani Olmo media punta. Y arriba, sin duda, la sorpresa. No está Morata por lesión y sanción y entra el canario Ayoce, que estuvo en la convocatoria de la Eurocopa. Es verdad que no participó apenas porque tuvo un problema físico, una lesión que le dejó fuera de combate prácticamente todo el torneo. Así que Ayoce, delantero centro, o delantero sin más, de la selección española en el pequeño Maracaná de Belgrado. Arranca una nueva edición de la Liga de Naciones en la que España defiende título.
Así que Ayoce por Morata, gran novedad. Hola, Marciel.
¿Qué tal? Muy buenas.
De 0 a 10, ¿cómo de motivado estás de ver de nuevo a la selección?
En un lugar como Belgrado, muy bien, porque respira fútbol por todos lados. Creo que es un escenario muy bonito para recuperar a la selección española. Creo que es un 11, además, muy de garantías, que no titular 100%, pero con gran parte del equipo que nos hizo disfrutar, y yo creo que esta selección está en una dinámica para crear una dinastía, como hizo la que ganó en su día 2 Eurocopas y un Mundial. ¿Por qué no? Empezar a labrar ese camino.
Serbia-España, primera jornada de la Liga de las Naciones, argumento único de la tarde-noche en Onda Madrid, pero antes nos damos una vuelta rápida por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. Son días de partidos internacionales. Dinamarca y Suiza juegan el otro choque del grupo de España. Además, destaca en el grupo 1 el Portugal-Croacia. Y mañana hay un más que interesante: Francia-Italia. Mbappé vuelve al Parque de los Príncipes, pero se acuerda del Real Madrid.
Dice
Mbappé: estoy muy contento de estar en Madrid, va todo muy bien. Ya hemos ganado un trofeo y hemos jugado bastantes partidos. Mi rendimiento va mejorando, he hecho goles, así que todo va bien por allí.
J'ai marqué des buts, donc tout va bien là-bas. Et...
Aquí en España, Rafa Mir está en su casa, pero con cargos y con medidas cautelares, y su defensa ha publicado un comunicado. Niega tajantemente los hechos que se le imputan y dice que el proceso penal servirá para esclarecer los hechos y que se evidenciará que la imputación no se sostiene. Siguen las lesiones en el Rayo Vallecano. Aridane y Cárdenas han sido los últimos en caer. La buena noticia es que el último fichaje, Sergi Guardiola, ya se entrena con el grupo. En la vuelta, ya la etapa 18 ha sido con el final en Maestu y con el triunfo para Urco Berrades, el tercer triunfo del Kern Pharma.
No sé, ahora mismo estoy que ni me lo creo. Era una fuga de muchísimo nivel, íbamos ahí medio pelotón. No sé ni cómo he podido resolver, pero tengo claro que ha sido gracias a mis compañeros y he dicho, va, voy a hacer aquí mi apuesta hasta arriba a tope. Al principio creía que Kreiswijk iba bien, pero le he visto y que flojeaba un poco y he dicho, venga, ya está, aquí o solo o me pillan.
No hay cambios en la general, con Roglic y Massa 5 segundos y 1.25 de O'Connor. Mañana la carrera llega a La Rioja. Y más medallas en los Juegos Paralímpicos. Tras el oro en la crono de Sergio Garrote, hoy se ha colgado la plata en ciclismo en ruta, y Álvaro del Amo, bronce en lanzamiento de disco. También es la segunda medalla para el madrileño, tras la que consiguió en peso. La delegación española ya se ha colgado 34 metales.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Serbia, España, pequeño Maracaná, ahora Rajko Mitrić, falta menos de hora y 10 para que empiece el partido. Carlos, bajas aparte, De la Fuente no tenía motivos para cambiar y por eso prácticamente no va a cambiar nada con respecto a la Euro.
Pues sí, era el equipo tipo, evidentemente le funcionó muy bien durante la Eurocopa con, bueno, pues esa primera apuesta, ¿no?, que hizo al inicio del europeo con la presencia de Pedri en el equipo titular, hasta que se lesiona y deja su lugar a Dani Olmo. Es cierto que Dani Olmo también llegó, digamos, un poco tarde en cuanto a condición física, porque arrastraba molestias musculares en el inicio del europeo, del torneo. Pero una vez que Dani Olmo entró en el equipo, el 11 quedó absolutamente conformado. Y bueno, ya decimos, es el mismo equipo con tres novedades, única y exclusivamente por las ausencias obligadas. La del portero, la de Unai Simón, lesionado en una muñeca. Le sustituye además el suplente, el futbolista, el portero que jugó ese tercer partido del grupo en el que no se jugaba nada a España, David Raya. El sustituto del sancionado Rodri para este primer partido, Martín Zubimendi, que también fue su sustituto en la final, precisamente cuando se lesiona el centrocampista del Manchester City. Y arriba, la ausencia de Álvaro Morata por la sanción y lesión, porque también está tocado en estos primeros partidos de temporada. La cubre Ayoce, que es la gran sorpresa, porque ahí se podía especular a lo mejor que entrase Oyarzabal, que habría sido seguramente el recambio más utilizado por Álvaro Morata en el europeo, pero en esta ocasión ha entendido De la Fuente, quizá puede ser una especie de premio, entre comillas, o caramelo para el futbolista canario, teniendo en cuenta, como decía Rodrigo, que bueno, estuvo prácticamente toda la Eurocopa fuera de combate por problemas físicos.
A veces la selección nos coge fríos en septiembre, pero hay alicientes, ver otra vez a Nico Williams y a Lamine Yamal en las alas. Y luego el partido 50 de Carvajal, además con el brazalete de capitán, Carlos, que me da la sensación de que son menos entorchados internacionales de los que merece su trayectoria.
Fíjate que Carvajal tuvo una época en la que tenía siempre una suerte pésima porque se lesionaba en las finales de la Liga de Campeones con el Real Madrid. Recuerdo la de Milán, por ejemplo. Recuerdo la de Kiev, por ejemplo, antes de la Eurocopa 16 y antes del Mundial de Rusia 18. Y eso le dejó fuera de combate en fases finales importantes. Y luego es verdad, bueno, pues que ha tenido una época de mucha lesión. Y eso seguramente le ha restado, pues no sé, a lo mejor 15 o 20 partidos con la selección española. Pero bueno, hoy llega este número 50 con la selección, con la roja. Capitán, además, primer capitán, en ausencia de Álvaro Morata, así que para Dani Carvajal va a ser realmente un colofón extraordinario a una temporada o a un año que está siendo muy bueno.
Marcial, otro aliciente es ver a David Raya, poco conocido aquí porque en España solo ha jugado en el fútbol base del Cornellá.
Sí, pero bueno, yo creo que se ha juntado también en una generación de porteros, ¿no?, realmente buena, y tiene que aprovechar la oportunidad. Incluso yo creo que ha estado en un nivel en el que podía haber sido titular, sin ninguna duda, en la selección hace ya bastante tiempo. Con lo cual se le presenta un escenario muy bueno para verle, un portero de absolutas garantías.
Nos enfrentamos a Serbia, que estuvo en la Euro, pero que no termina de encontrar su lugar en Europa ya desde hace bastantes años, y además hoy le faltan los mejores, ¿no?
Sí, se podría decir. Yo creo que está desaprovechando una generación que parecía que iba a ser mucho más brillante, ¿no?, con una leyenda como Dražen Stojković en el banquillo, que nos eliminó de Italia 90, para los más mayores, sin duda.
Cuando Michel agachó la cabeza
y esa era la última Yugoslavia, la del año 90. Luego ya pasó la guerra, evidentemente. Y bueno, este equipo, al final está Luka Jovic, él es del Real Madrid, como uno de los supervivientes.
¿Cómo, ¿no?, le va? ¿Cómo le va a Jovic?
Pues está de tercer delantero en el Milan. Parecía que iba a ser traspasado, pero en realidad está en un papel algo secundario. Con lo cual, hay varios jugadores que también son baja, es decir, es un equipo que va a plantar muchos jóvenes, que está, Stojković sigue de milagro en el banquillo, sigue más por leyenda, porque la actuación en la Euro no fue nada buena, y si no gana hoy, bueno, ganar no, pero si no hace un buen partido, porque está España evidentemente, o los dos próximos, no sé cómo, si se va a mantener, porque el clima es bastante tenso con él.
Añadimos opiniones de calidad, la de nuestros pros del partido de la Onda. Hola, César Mendiondo.
Hola, buenas tardes.
Raya, Zubimendi y Ayoce por Unai Simón, Rodri y Morata. Lo demás, lo mismo. ¿Cómo no nos va a convencer nuestra selección si viene de ganar la Eurocopa con estos, no?
Sí, claro, el bloque es el mismo y, bueno, las ausencias son por causas mayores. Así que yo creo que Luis de la Fuente quiere dar continuidad al grupo titular que ganó el título y me parece muy bien. Me sorprende un poco lo de Ayoce en punta. No sé al final dónde va a acabar jugando, pero no es un jugador que esté habituado a jugar en esa posición, ¿no? Nos hubiera parecido más normal que Oyarzabal hubiera ocupado esa posición. Pero creo que el seleccionador está probando algo que nos puede sorprender a todos, ¿eh?
Tú que eres entrenador, Mendy, ¿cómo se entrena el hambre? Es decir, venir de ganar hace nada, hace menos de 2 meses, y querer seguir ganando.
Bueno, ahora no nos pensemos que España va a ganar todos los torneos que juega a partir de ahora, ¿eh? Vamos a perder, seguro. Espero que no sea hoy. Pero eso el seleccionador lo tiene claro, porque este grupo ha aparecido de la nada, ¿eh? Hace unos meses casi nadie daba un duro por esta selección en cuanto a ser campeona, ¿no? Así que, bueno, es el inicio de algo que puede durar, pero en el fútbol tú no puedes bajar el nivel de juego si quieres ganar, y la selección española tampoco.
Lo más difícil no es ganar, sino seguir ganando. Bueno, es la quinta visita de España a Belgrado, 4 empates y 1 victoria. ¿Tienes algún recuerdo de la batalla del 77 en Belgrado?
Fue el gol de Rubén Cano.
Ese.
El botellazo de Juanito.
Correcto.
Sí, pues yo no fui al colegio para ver el partido.
Porque era 1:30 de la tarde, ¿no?
Claro.
Es mala hora, ¿no?
Mi padre nos dijo que podíamos ver el partido, que no íbamos al colegio.
Eso es un padre. Bueno, otros tiempos, otro fútbol y seguramente otra forma también de entender las cosas en la sociedad. Hasta ahora, Mendy.
Hasta ahora.
Les saludamos desde Belgrado, concretamente desde el campo de la Estrella Roja, el llamado Pequeño Maracaná. Comienza el partido. Imaginamos ahora una fortísima presión, como lo demuestra ya esta entrada del delantero centro Kustudić a Juanito. Hay un jugador español que cae dentro del área. Comienzo de partido. Vean el gesto de Asensi indicando había recibido un puñetazo. No lo hemos podido ver, esta es la verdad. Y ahora ha habido una agresión clarísima del número 8, Sead Susić. Clarísima agresión de Susić, el número 8, a Rubén Cano. Demasiado largo, aunque va a llegar Cardeñosa, efectivamente consigue llegar. Rubén Cano, ¡y gol de España! Al centro de Cardeñosa, el primer gol del partido. ¡Gol de España! Ahí está el remate de Rubén Cano. La desesperación de Catalinić, ¡y gol! Juanito se retira en un gesto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este gesto de Juanito, que ha recibido un botellazo en plena cabeza. Increíble. No nos gustaba, decíamos, el gesto de Juanito, pero el botellazo que ha recibido en la cabeza del jugador español. Mejor será que los jugadores españoles dejen su alegría para el interior del vestuario, porque aquí fuera puede armarse la tangana. Y final del partido. España ha ganado en Yugoslavia por 1-0 y se ha clasificado para Argentina.
Ganamos aquella batalla y fuimos al Mundial de Argentina gracias a un hispano-argentino, el delantero del Atleti, Rubén Cano, que nos escucha desde Buenos Aires. Rubén Cano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Como verás, estamos reverdeciendo aquel día, hemos vuelto a ver las imágenes en las últimas horas. Y creo que aquel partido solo podía ser en los 70 o en los 80, ¿no? Sería inimaginable ahora.
Sí, imposible. Además, ni en esa época se podía concebir la fuerza, lo fuerte que fue. Y además, es decir, en esa época que se permitía más que ahora, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy, muy violento desde entrada. La gente misma... al empezar, yo recuerdo, nos quedó grabado a todos Es decir, había nevado, estaban quitando la nieve cuando entramos a calentar al campo. El campo estaba rodeado de policías con perros. Se tiraba la gente, no había alambrado, entonces la gente se tiraba de las gradas y los policías le soltaban el, no sé con qué intención, porque ninguno llegó a agredirnos, pero los policías le soltaban el perro, el perro los reducía ya, eso de entrada. Es decir, tuvimos que ir a meternos a los vestuarios a calentar por la agresividad que había en el estadio, ¿no? Ya ahí escuchamos en el relato, en la primera entrada de Custodi a Juanito o a todos, después la lesión de Pierre, era una constante agresión. Tenían un equipazo, se dedicaron más a pegarnos que a tratar de ganar el partido. Creo que eso fue la equivocación de ellos. Y después nosotros que supimos contemplar sobre todo, es decir, tranquilizarnos y no responder la agresión, ¿no?
Y aún así el partido fue durísimo. Si hubiera habido VAR, ¿cuántos habríais acabado el partido?
Sí, pero sobre todo, es decir, aparte de las entradas, que eran lo que se veía, es decir, las agresiones que existían, que no enfocaba la cámara, no sé, te explico, estaba atacando los yugoslavos y los defensores yugoslavos a los que no participábamos en el juego nos tiraban del pelo, nos escupían, es decir, realmente fue demasiado agresivo el partido, ¿no? Y yo creo que eso fue que hizo que perdieran un poco la calidad, porque tenían un equipazo, ¿no?
¿Cuál es ese recuerdo que nunca se te va a olvidar?
Mirá, ese partido no creo que en todo momento no se nos va a olvidar. Es decir, desde el hotel que nos controlaban la comida, es decir, habíamos llevado comida propia, se podía esperar cualquier cosa, bebida, no podíamos beber de nada del hotel, teníamos que beber nuestro. Después de lo que te comenté del me impresionó mucho cómo tiraban los militares, soltaban los perros cuando alguien se tiraba al campo, fueron bastantes. Y después, es decir, el botellazo a Juanito fue terrible, pensamos que en algo bastante más grave, ¿no? Porque se vio la explosión del... Después decían que fue una botella de Coca-Cola, pero la forma que le estalló en la cabeza no se podía comprobar que lo que había sido, pero sí había sido una botella de vidrio.
Déjame que te pregunte por un argentino que acaba de llegar a España, Julián Álvarez. ¿Lo ves triunfando en el Atleti del Cholo?
Me encanta como jugador. No lo veo goleador, de hacer 20 goles al año. No lo veo así. Pero sí, es decir, es un jugador que trabaja mucho en la parte delantera, los persigue a todos, los incordia, a los mediocampistas un poco los ayuda en ese trabajo, y después llega al gol, después sabe también hacer pase. A mí es un jugador que me encanta, ¿no? Pero bueno. Pero no lo veo en realidad.
Palabra de delantero. Rubén Cano, ha sido un placer hablar contigo. Ya ves que casi medio siglo después no nos olvidamos de tus goles. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vos y para todos los oyentes, y sobre todo para todos los atléticos y cómo no, para todos los españoles, ¿no? Un abrazo desde la Argentina.
Carlos, jugamos con la segunda equipación y sí. Pita un irlandés.
Sí, de nombre impronunciable porque es de origen turco. Digo el nombre, ¿eh? No sé si realmente habrá antecedentes en cuanto a Turquía se refiere, pero sí, el árbitro del partido es este Serdar Gosubuyuk, que es el encargado de pitar el...
Bien pronunciado.
Brillante. No sabría qué decirte. Habría que preguntarle a los turcos porque ya digo que el... el nombre y el apellido es de origen turco, el de Países Bajos, y efectivamente vamos a ver si lleva bien las riendas del partido. Evidentemente no va a tener nada que ver el fútbol de hoy. Como conversabas con Rubén Cano hace un momento, no tiene nada que ver, a pesar de que es en el mismo estadio, en el pequeño Maracaná de Belgrado, pero desde luego hoy en día se juega al fútbol.
Encabeza la expedición de España el presidente de la Andaluza, Pablo Lozano. Así están las cosas en la Federación Española de Fútbol. Y cambia el formato. Defendemos sí. Título, pero no va a ser exactamente la misma competición. Se trata, Marcial, de seguir engordando, ¿no?, el calendario, y metemos una ronda más.
Sí, una ronda más, con lo cual, bueno, si, como tú dices, no estaba estirado el tema, pues la dosificación será más que necesaria para este torneo, que empezó con el objetivo de disminuir los partidos amistosos, pero la realidad es que también acaba engordando también el calendario.
¿Qué cosas? Y antes de viajar al planeta Mat, se está entrenando el Atlético de Madrid en Majadahonda. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
¿Alguna novedad?
Pues con poquitas novedades. De los 11 jugadores del primer plantel que se han quedado a las órdenes de Diego Pablo Simeone en el Cerro del Espino de Majadahonda, han entrenado 10. Sigue haciéndolo al margen Tomás Lemar, con una serie de molestias. El resto ha entrenado, como te digo, a las órdenes del técnico argentino. Mañana lo volverán a hacer por la mañana y tendrán 2 días y medio de descanso los jugadores del Atlético de Madrid.
El Atlético es de los pocos clubes que se está escapando de las lesiones, así que el Cholo cruza los dedos esta semana. Y cita diaria con Madrid al Tanto y con José Luis Poblador, hoy con la Copa Federación, que es la puerta de los modestos a la Copa del Rey. Pobla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ayer os contábamos la previa de la última jornada de la Copa Federación y en la que 5 equipos se jugaban su presencia en la final del domingo a las 11 en Cotorruelo, que dará acceso al ganador a jugar la Copa de Su Majestad el Rey. Una competición con un premio que ya ha hecho que todos los equipos de primera autonómica, antes preferente, se hayan tomado muy en serio esta competición en plena época de pretemporada. Los resultados de ayer fueron en el grupo A: Aranjuez 0, San Agustín del Guadalix 0, Villaviciosa de Odón 0, Vicálvaro 2. En el grupo B, Parla Escuela 3, Unión Zona Norte 2, Racing Madrid 1, Escuela de Fútbol Moratalaz 1. Con esos resultados serán San Agus y Parla Escuela los que disputen la final del domingo. Los dos estarán después de jugar 2 partidos en los que rozaron el no estar. El San Agus necesitaba un empate para colarse en esa final, y aunque su míster nos decía que no saldrían a empatar, acabaron empatando. Y reconoció Rodolfo Urías que el partido no le dejó buenas sensaciones.
Bueno, pues las llevé muy malas, porque no hemos tenido control del partido. Creo que nos han sometido mucho, han jugado lo que ellos querían y nosotros hemos estado sufriendo 90 minutos. Y así es muy difícil sobreponerse a los resultados y a los partidos. Esperemos que nos dé un golpe de moral el pasar a final, pero sobre todo de humildad, que necesitamos para que el equipo en la final dé la talla que tiene que dar.
El míster prevé una final muy complicada frente al Parla Escuela, un equipo que lleva 7 meses sin conocer la derrota y que realizó una segunda vuelta de ensueño la temporada anterior hasta meterse en una posición que le ha permitido jugar esta competición y optar a ser equipo copero.
Partido súper complejo, súper complejo. Un equipo muy competitivo, con mucha intensidad en todas sus acciones. El equipo además muy dinámico, con gente joven. Nos lo va a poner muy, muy complicado para poder ganar esa final.
El conjunto serrano saltará al césped del Ernesto Cotorruelo el domingo con toda la ilusión del mundo de ganar una competición de la que fue el primer campeón y en la que se ha quedado a las puertas en los últimos veranos. Una forma de paliar la decepción del tercer puesto en el grupo 1 de preferente que no le permitió ascender a tercera federación. Rodolfo Urías, entrenador.
Sí, claro, como no vas a tener ilusión. Llevamos 2 años quedándonos ahí en la puerta, fuimos los primeros vencedores de esta competición y queremos repetir, así que el domingo a portar y a sacar el partido adelante.
Espectacular el otro partido en el que se decidió el otro finalista, Adrián Sotelo Popler y Carlos del Rey frente a frente, 2 entrenadores jóvenes que dan espectáculo con sus equipos y que están llamados a darlo y mucho en la liga que comienza en 2 fines de semana. Partido a tumba abierta con alternancias en el marcador y que se decidió en los últimos minutos del encuentro con el gol de Manu desde el punto de penalti que dejó al Unión Zona Norte sin posibilidad de revalidar el título de la temporada anterior. Adrián Sotelo Popler hacía el siguiente análisis del partido jugado ayer en las Américas.
Muy insistentes, ¿no? Al final creo que más allá del juego, que a lo mejor a nivel combinativo nos faltó energía, la energía que teníamos otros días, así que a nivel de ocasiones, al final tuvimos 10, 11, 12 situaciones de gol muy claras que, bueno, pues al final el fútbol es así y comenzamos a meterlas cuando Zona Norte se pone por delante, ¿no? Y bueno, pues el final épico, muy bonito, estando pendientes de también del partido de Orcasitas, seguramente en Orcasitas estuvieron pendientes de nosotros y épico, ¿no? Sobre todo, pues otra vez la gente de banquillo aportando mucho y dándole otro aire al partido. Así que con muchas ganas del partido del domingo.
Sobre la final del domingo y su rival, el San Agustín del Guadalís, el técnico madrileño espera una final muy competida y con un rival candidato al ascenso de categoría muy complicado. Prácticamente la misma opinión que Rodolfo Urías ha mostrado sobre ellos.
Y bueno, de San Agustín de Guadalís lo que esperamos es un equipo muy veterano, con muchas tablas, un equipo que es muy sólido defensivamente, tiene jugadores muy contrastados como es Rami, como es Chondi, ¿no? Y luego, pues bueno, jugadores en la fase ofensiva que invitan a que te puedan robar el balón en determinados momentos, ¿no? Como Mani, como Ángel. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, creo que nos tenemos que centrar en nosotros mismos, en competir el partido y sobre todo en disfrutarlos. Y bueno, la verdad que es una suerte poder vivir este partido en este formato, esta final, y bueno, sobre todo muy feliz por los jugadores, muy, muy contento de poder vivir esta experiencia junto a ellos, y más allá de lo que pase en la final del domingo, muy contento del camino que estamos empezando a recorrer juntos.
La final de la Copa el domingo desde las 11 de la mañana en el Estadio Ernesto Cotorruelo y en Madrid al tanto.
Últimos instantes del enfoque del deporte, redacción de Telemadrid. Hola, Juanma Cueto.
Hola, Rodri. Mañana habrá mucho morbo en París porque Mbappé vuelve al Parque de los Príncipes para enfrentarse a Italia en la Liga de las Naciones. De eso y de sus declaraciones de hoy en la previa del partido hablaremos esta noche a las 9:10 en Telemadrid. Además, volverá a estar con nosotros en plató Roberto Gómez y le vamos a plantear dos cuestiones que están en boca de todos en las últimas horas. ¿Se merece Vinicius el Balón de Oro y qué le parece todo el lío que se ha montado sobre el racismo en España? Hablaremos también de Julián Álvarez y sus primeros días en el Atlético de Madrid con el lógico periodo de adaptación y de los Juegos Paralímpicos de París 2024, porque hoy Madrid vuelve a presumir de una medalla en la capital francesa con Álvaro del Amo, su segundo bronce. Ojalá sean muchas más. Hasta ahora, Rodri.
Y antes de irnos, ¿alguna novedad en Belgrado, Carlos?
No, nada. Si quieres te recuerdo el once inicial de España rápidamente. Raya portero, Carvajal en normal, Laporte, Cucurella, defensa de cuatro, con Zubimendi y Fabián, doble pivote, línea de tres, Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Ayoce Pérez, delantero, centro de España.
Ya hay 11 también de los serbios.
Sí, hay 11 de Dragan Stojković con Rajkovic, el ex del Mallorca, que está en Arabia en la portería, con Eraković, Milenković, Pavlović en línea de 3, Birmančević, Lukic, Ilić y Lidenković en el centro del campo, con dos laterales muy largos, Samardžić, Zivković y Luka Jović, el ex del Real Madrid, en punta.
Pues esos son los protagonistas del partido que arranca a las 9:45. Nos vamos, pero desde ya mismo, el Serbia-España con Nacho Aranda. Hasta mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.